Bueno, como estaba diciendo hermano Raven, es mucho gusto estar aquí. Estamos grabando las clases para ponerlos en el internet, porque la palabra que declaramos del Señor no solamente es para unas personas específicas. Pero aquí estamos para, enfrente de ustedes, presentando esta palabra de Cristo. Pero esta palabra es para la alma de hombre. Por eso fue creado. Por eso Dios hizo la alma. Dios hizo la alma con un propósito. Quiero poner un dibujo. Y algunos conocen el dibujo que voy a poner en la pizarra aquí. Déjame escribirlo. Cuando el Espíritu Santo trata con nuestra salvación, con nuestra alma, trata con nuestra alma, solamente tiene una cosa. Solamente hay una manera que trata con nosotros. No hay muchas maneras. Solamente una. Él trata con un propósito también. Déjenme escribirlo así. Estoy poniendo la cruz y no sé si lo han mirado así de lento. Mira bien. Do you got something I can erase it with? It's a little oblong. I want it to look perfectly the same. I know. Ahorita, déjame. Okay. Quiero hacerlo así. Iguales. Mira. El Espíritu de Dios, como dije, trata con nuestra alma. Él presenta cada vez, cada tiempo, lo mismo. Padre, hermano. Gracias. Lo mismo. Aquí tengo la cruz. Voy a estar hablando con la diagrama. La cruz es lo que va a separar la muerte de la vida. Lo que se dice lo de abajo de lo que se dice lo de arriba. Lo oscuro y la luz. ¿Entienden? Ok. Aquí está todo el mundo que no está salvo. Esta es como una alma que no está salva. ¿Ok? No hay vida. Es que el Espíritu Santo viene y presenta a Cristo. Y vamos a ver un versículo. Y aquí lo deben de saber. Es en libro Hechos. Capítulo 26:16. Y quiero hablar sobre el propósito de Dios para la alma de la humanidad. Hechos capítulo 26, versículo 16. Y cuando el Espíritu Santo está tratando con una persona, presenta a Cristo. Dijo Cristo que el Espíritu Santo viniera y tomará de mí y se lo presentará. Tomará de mí y se lo mostrará. Tomará de mí y se lo enseñará. Tomará de mí y se lo revelará. ¿Ok? Y aquí dice, aquí en este versículo se encuentra el propósito para la alma del humano. Este es, Y este propósito nunca se cambia. Este propósito es mismo para el que no tiene vida y es el mismo para el que tiene vida. Es el mismo para el que no está salvo y es el mismo propósito para el que sí está salvo. Nunca cambia. El Señor tiene solamente una tema, una meta, un propósito. Y esto ya lo sabemos, que es el Señor Jesucristo. ¿Qué más hay? Estaba hablando el hermano Raven que de fuera de Cristo no hay nada. Es cierto. Afuera de Cristo no hay nada. No hay nada. ¿Ok? Pero aquí se encuentra este propósito para el alma. Y aquí está como estaba hablando el apóstol Pablo al rey Agripa, creo. Pero esta es la cosa. Le estaba contando cuando él se le apareció a Jesucristo. Pero esto no es solamente algo para un apóstol. Pueden decir, pues sí, pues es el apóstol Pablo. Pues como no, le tiene que ser Dios algo especial para él. Pero no es así. No es así. Porque hay Cristo y después hay la alma de humanidad. ¿A cuál alma es más especial que la otra alma? Para Dios es lo mismo. Para Dios hay uno que es especial. ¿Sí? ¿Puedes decir conmigo? Hay uno que es especial para Dios. Es Cristo. Solamente uno. Bueno, voy a leer. Pero levántate. Qué bonito dice. En este momento Pablo era Saulo, y ya lo saben. Él no era salvo, él fue a perseguir a los cristianos, ¿verdad? Y él decía, yo totalmente creía que estaba sirviendo a Dios. Creía. ¿Ok? ¿Pero qué le dice Cristo? Vida se apareció en donde no había vida antes. Estaba vacío Pablo, o en ese tiempo Saulo, estaba vacío, no había nada aquí, no había nada. Como aquí estamos en este cuarto, pero aquí estamos. Es como si este cuarto estuviera vacío y no tuviera nada, nada dentro. Aquí, así estaba Saulo. ¿Ok? Es que vida vino y apareció en donde no había vida antes. Right? Y aquí dice, y después la primera cosa, levántate. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Okay? Para ponerte por ministro y testigo de las. Ok, ahí se. En esa palabra, ministro y testigo, de repente la mente carnal. La mente religiosa dice, ay, pues ahí está, voy a ser ministro, voy a ser testigo, y ahí nos vamos. Vámonos los ministros, vámonos los testigos. No, pero les quiero decir esto. Usted ya es ministro. Usted ya es testigo. Los que no están salvos son ministros. Los que no están salvos ya son testigos. ¿Por qué? Porque vas a testificar de algo. A lo mejor es Cristo, o a lo mejor es algo más. Vas a ser ministro de algo. A lo mejor es Cristo, o a lo mejor es algo más. El mundo testifica de algo, no testifica de Cristo. Los del mundo, ¿sí? No, pues, que tienes que ser esto, tienes que tener este trabajo, tienes que ser esta cosa grande, en ojo del hombre. Pero, ¿qué decimos por el primero? Que hay uno especial, es Jesucristo. ¿Ok? Es que la punta es no emocionarnos con cosas, solamente que nos captiva el corazón con el rostro de Cristo. ¿Ok? Solamente uno. Eso es lo que dijo Jesucristo a Marta y María, ¿sí? Cuando estaban ahí las dos Y María estaba, ¿cómo se dice en el Evangelio de Juan el Apóstol? Que ahí estaba María en los pies de Jesucristo cuando hablaba él. Pero Marta estaba sirviendo. Y viene, pues mira, Señor, mira lo que estoy haciendo, y que mira mi hermana está, you know, no quiere ayudar, ándale, vámonos, dile que tú eres el Señor, dile que responde, que me ayude. ¿Y qué dice Cristo? Solamente uno es necesario. Y la palabra cosas lo pusieron. La palabra cosas no está en lo original. Le responde Jesucristo, solamente uno es necesario. Y María ha escogido esto. ¿Pero de qué estaba hablando Jesucristo? ¿De cosas o de lo que él estaba haciendo? No, él estaba haciendo como el hermano Reuben dijo, yo soy el uno necesario. No hay más que es necesario. ¿Ok? So, que nos captiva el Espíritu Santo, nuestro corazón, para voltear y a ver a este Cristo. Y en las clases que voy a estar teniendo, eso es de lo que voy a estar compartiendo yo. Porque ahí tiene el Señor mi mismo corazón. Este dibujo es de años pasados. Y no es que lo agarro para enseñanza. No, ahí estoy ahorita. Este versículo no es primera vez que lo comparto. No es primera vez que me lo habla Dios en mi oído, en mi corazón. No es primera vez. Yo en mis estudios he leído este versículo. Y después voy a otras partes y ¿sabes qué? Dice lo mismo. No cambia. No cambia. Después vengo de vuelta a este versículo. Y después me voy en otros estudios, pero es el mismo estudio. ¿Por qué? ¿Qué nos va a mostrar? ¿Qué nos va a enseñar el Espíritu de Dios? ¿Qué? ¿Es algo diferente de Cristo? No. No. Todo placer del Padre es en su Hijo. Solamente en su Hijo. Nada más. Nada más. Le da todo placer al Padre en mirar su Hijo. Después, para nosotros, nos presenta, ¿usted también quiere tener placer en mi Hijo? ¿Usted también quiere tener alegría en mi Hijo? Porque Él no nos ofrece nada más, solamente su Hijo. Y estaba compartiendo Raven, es lo mismo. El Señor, al que no está salvo, el Señor ofrece a su Hijo en forma de vida, porque su Hijo es la vida, Jesucristo es la vida. ¿Sí? ¿Qué es la necesidad de una persona que no está salva? Salvación y vida. Vida primero, ¿verdad? Si usted va a un cementerio y ahí están los muertos, ¿qué le va a ofrecer usted a uno que está muerto? Mira, ponte esta ropa y te miras más bien. Mira, ponte un cologne, un perfume, mira, perfúmate y todos te van a querer. Mírate en el espejo y yo te ayudo a que te mires más bien. ¿Qué le va a ofrecer uno a un muerto? Vida, vida, la necesidad es vida. Y aquí se encuentra la necesidad de vida, tiene que tener vida. Así se apareció Cristo a Saulo, y así se parece Cristo a los que todos que no están salvos, todos los que no tienen vida, todos los del mundo que no tienen vida. Pero que, ¿cómo viene Cristo? Mira, ahí está la vida, ahí te lo voy. No. Él se presenta a Él mismo como la vida. El Padre, ahí está. Aparece vida en donde no estaba vida antes. Y ahí está. ¿Pero por qué? Porque ahí está Cristo presente ya. Dice el apóstol Juan, el que tiene el Hijo, tiene la vida. Jesucristo dijo, yo soy la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vida. Ok, es que vamos a seguir. Y ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro, es testigo de las cosas, aquí dice, de las cosas que has visto. ¿A cuáles cosas estaba mirando Saulo? ¿Eran cosas que estaba mirando? Aquí dice Jesucristo, pero levántate sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Qué cosas ha visto Saulo? Le dice Jesucristo, de las cosas que has visto, ¿qué estaba mirando Saulo? Solamente uno, estaba mirando a Cristo. ¿A cuáles cosas? Solamente uno, Cristo. ¿Se recuerdan que Saulo era fariseo, hebreo de los hebreos? Él era estudiante de Gamaliel. ¿Cómo? Gamaliel. ¿Okay? Él sabía tanto del antiguo pacto. Él no era uno que no sabía nada, como un griego, como un salvaje. No, él sabía todo de lo que Dios hablaba del antiguo pacto. La cosa es que estaba escondido de él. La cosa es que estaba escondido en una persona y él no miraba a la persona. Es que cuando dice el antiguo pacto que va a venir un reino, en el mente de Saulo, un reino y vamos a derrotar los romanos. O un reino y vamos a derrotar todo el mundo. Ese es el pensamiento. Ese es el pensamiento. Pero en el mente de Dios, cuando Dios dice un reino, ¿es una cosa o es una persona? Es una persona. Todo del antiguo pacto, mira, si mira a Dios, todo lo que está escrito del antiguo pacto fue escrito de Dios. ¿Sí? Hasta se mira cuando Dios habló con Moisés y dice que con el dedo de Dios estaba escrito, ¿verdad? Y después por los profetas y después los que escribieron los libros del Pentateuco, los Salmos, los profetas, todo. Cuando Dios hablaba algo, cuando Dios decía algo, mira, tenía un objeto en su vista, un objeto en su corazón, un objeto en su mente, su Hijo, nada más. Cuando se lee en el antiguo pacto de un cordero de Dios y que Dios le dijo a Moisés, mira, vas a tomar un cordero y van a tener la Pascua y todo, y van a salir de Egipto y todo esto, ¿qué tiene en mente Dios? Cristo. Dios no estaba que, oh, pues sí, los egipcios y que y ya están sufriendo, ya los quiero sacar del sufrimiento. No. El Señor no se preocupa con cosas. Está preocupado con su Hijo. Es que cuando Dios habla, tiene un objeto, un tema, una meta. Cuando Él dice justicia, mira a su Hijo. Cuando Él dice vida, mira a su Hijo. Cuando Él dice luz, mira a su Hijo. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en la oscuridad o en tinieblas. Cristo es todo. Me gusta como dijo el hermano Raven, en nuestro alma se quiere levantar Jesucristo y decir, yo soy. El yo soy. Ok. Vamos a continuar. Ponte por ministro y testigo de las cosas que has visto, o más bien decir de esto, de lo mirarme ahorita, porque me estás mirando, y de aquellas en que me aparecé a ti. Se puede mirar dos diferentes maneras. Yo lo he estudiado este versículo en una Biblia interlineal y mirando el origen, el griego, y se puede decir así, mira, te voy a poner por testigo y ministro de esto, de verme ahorita y del seguir de verme. Porque ¿qué hay más para ver? ¿Qué hay más que Cristo? No hay nada. Hasta cuando, ¿se acuerdan en el monte de Transfiguración? Cuando se los llevó Jesucristo, se llevó a quien, a Pedro, a Juan, a Santiago, y se fueron los tres, ¿ves? Al monte. ¿Y qué dice? Se miró Jesucristo glorioso, glorificado, ¿sí? Y después dice, ¿y se miró también quién? Moisés y Elías. ¿Y qué dice Pedro? No, pues ahí están los meros, meros. Los meros, meros. Moisés y Elías. Y pueden tener enseñanzas por la ley y las profetas y esto y lo otro. Y no, ahí se van. No, no. ¿Qué dice el Padre? Cae la nube. Después se va la nube. Y dice, y levantaron los ojos. Y solamente miraron a uno. Él. Solamente él. Después, ¿qué dice el Padre? Este es mi hijo. ¿Cómo?
Amado.
Oyen a él. No tengo, es como el Padre, si está diciendo el Padre, no tengo más para presentar al alma de humanidad. No tengo más para presentar al que está salvo. No tengo otro propósito. El propósito eterno del Padre es su Hijo glorificado. Él ya lo tiene. Ora para la humanidad, para todo alma, presenta su propósito. Dice el hermano Pablo, en el libro de, creo es Filipenses, dice, pero yo persigo por la meta. A ver, vamos a verlo. Y esto es lo que ha decidido ya. Ya el hermano Pablo aquí, ya él está viejo. Ya, no es joven. Él ya es viejo. Ya ha servido a Dios por Cristo muchos años ya. Right? Y déjame encontrarlo. Sí, Filipenses. 3:14. Oh, gracias. Esta es mi Biblia bilingüe. Y no estoy acostumbrado con esta Biblia como la otra, que es puro inglés. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que se encuentra en Cristo Jesús. ¿Qué tan lindo dice? Él, este es su corazón, nunca cambió. Persigo a la meta, el premio del supremo llamamiento. Ahí está diciendo el Padre, que llama, el Padre que llama, que por el Espíritu llama la alma, llama la alma. Como Jesucristo cuando estaba en la carne, andaba y que decía, tú, persígame, tú, sígame, tú, sígame. Él va, si tú lo sigues está bien. Si no lo sigues, no le quites nada. Él está completo. Si la alma lo sigue, ¿qué le va a dar a él? No le puede dar nada. No le puede dar nada al Señor. Él está completo. Él está cumplido. No le falta nada. Solamente es beneficial para la alma. Para nosotros es gracia de Dios que nos dice, tú ven y persígueme. Porque así hasta en el Antiguo Testamento, ¿qué dijo Moisés? Señor, enséñame tu gloria. Tenía una pregunta para el Señor. ¿Y qué le dice? Enséñame tu gloria. Del Antiguo Pacto, ¿qué le dice el Señor? No me mirarás mi cara. Pero ese es el Antiguo Pacto. Ese es el Antiguo Pacto. Ellos estaban en esperanza, en expectativa, expectación para la gloria de Dios. Y querían ver, yo quiero ver, ¿qué es la más gran cosa de sus almas? Ver tu cara, ver tu gloria, que dice el Señor, no puedes ver. Ese es de Antiguo Pacto, ese es de Antiguo Pacto. Pero Cristo vino y ahí está. Está resucitado, es la resurrección. Y al que está salvo, ¿qué dice el Señor? Heme aquí, heme aquí. Se mira en el libro de Isaías y lo vamos a ver, no ahorita, pero a lo mejor en otro clase. Pero lo puede buscar. Le dice Dios, heme aquí a un mundo que no lo buscaba. Está hablando de los griegos, de los que no estaban salvos, de los que no eran judíos. Les decía, heme aquí, a un mundo que no lo buscaba, no lo quería y no lo seguía. Pero ¿por qué le tiene que ir al mundo a decir, mírame a mí? Pues es lo que está diciendo, mírame a mí, mírame mi cara, mírame mi rostro. ¿Por qué le tiene que decir a un mundo que ni lo busca, ni lo tiene de Señor? Porque al mundo de judío, al mundo de Israel, que sí lo tenía de Señor, no lo miraban. No volteaban su corazón. Es que él va, ¿cómo andaba Jesucristo en la carne? Sígueme, sígueme. Si lo sigues, bien, si no, no le quitas nada. ¿Ok? All right. Pero aquí está el corazón de Pablo. El primero, el premio del supremo llamamiento. Ahí está el llamamiento. La invitación del cielo. El supremo invitación. Es una invitación. Dios no, como dije, Dios no tiene que invitar. Dios ya, Dios Padre ya tiene todo completo en su Hijo resucitado. No le falta nada. Él, ahí está su placer. Ahí está su alegría. Ahí está su contentamiento. Ahí está su sonrisa. Ahí está todo de que aquí soy el Padre. Ahora es para nosotros. ¿Quién quiere participar? Participar es la palabra. ¿Mires? No quiso. El trono. ¿Cómo se llama el trono? No. What's the word? Thunder. Thunder. Solamente el Señor tiene un propósito para la alma. Sea la alma que uno no está salvo o sea la alma del salvo. Solamente un propósito. Eso no cambia. Como esa guitarra tiene un propósito. Right? Yo toco guitarra. Yo enseño guitarra. Me pagan, yo era maestro, toco guitarra también. Yo doy lecciones, clases de guitarra. Yo sé que esa guitarra tiene solamente un propósito. Pero, ¿qué si yo estoy en un barco y yo agarro esa guitarra y lo uso para moverme en la agua? Ese es propósito.
Como un remo.
Como un remo, gracias. ¿Ese es propósito de la guitarra? No. ¿O qué si agarro esa guitarra y agarro una flecha y ahí me voy? A matar una comida. ¿Ese es propósito de la guitarra? No. ¿Qué si agarro la guitarra y lo pongo y ahí pongo mi toalla que se seca cuando me acabo de bañar? Para que tenga algo en donde se puede secar. ¿Ese es propósito de la guitarra? No. Esa guitarra, el que hizo esa guitarra lo hizo con un propósito, para que se tocara. Asimismo, el Señor, Dios Padre, hizo la alma con solamente un propósito. Ese propósito es su Hijo. Para que no está a salvo, para que ese Hijo aparezca en donde no estaba antes. Para que haya vida en donde no había vida antes. ¿Ok? Vamos a seguir. Y de aquellas, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecé a ti. Se puede mirar, es como estaba diciendo este versículo, en dos maneras. Me has visto a mí y me vas a seguir mirándome a mí. Si me miras a mí ahorita y si tu corazón se queda volteado para verme, me vas a seguir a ver. Y me vas a ver, y me vas a ver, y me vas a ver. Así se puede mirar esta escritura. También se puede mirar esta escritura en esta manera. Porque Pablo, en este momento Saulo, era fariseo. Él estudiaba las escrituras. Él estudiaba el antiguo pacto. Y ya se compartió el versículo. Ellas, donde dice Cristo, ellas son ellas que testifican de mí. Todo el antiguo pacto era para ser un testigo de su Hijo. Nada más. Israel, la nación de Israel, era, existía, estaba en ahí, estaba en el mundo, estaba en la tierra para ser un testigo de su Hijo. Pero ¿cómo trata el Señor con ellos? ¿Qué es lo que hacen? Ellos los miran sus corazones. Y ahí van y al voltearse al Señor y todo está bien. Ahí está la bendición. ¿Por qué? Porque la bendición es Cristo. No que tuvieron bendición de sus enemigos o que esto o el otro. No, la bendición es Cristo. La bendición. Todas cosas del antiguo pacto que se leen, bendición. Que ya dijimos unos en la clase antes de este. ¿Qué más? El reino, la justicia. ¿A cuáles más? La gracia. Todo lo que está en el antiguo pacto es Cristo. Con un objeto. Este es mi amado Hijo. El que me da placer. Este es mi amado Hijo. ¿Okay? Es que ha estudiado Saulo, es fariseo, él sabe las escrituras. Es que por eso se puede mirar este versículo también así. Mira, de lo que has visto, me has visto a mí. Y de los Aqueas en que me aparece a ti. ¿Aqueas qué? Aqueas cosas del antiguo pacto. Porque Saulo, en este momento, Saulo, él sabía de un cordero, ¿verdad? Es lo que dijo. Le dijo a Moisés, el sacrificio, se lo dijo a Moisés, mira, tomen un cordero, mátenlo, ponen la sangre en la puerta, ¿verdad? Y después viene la Pascua, y ahí salen de Egipto, que esto y lo otro, y ahí se va. Saulo tenía un entendimiento, oh, pues sí, hay un sacrificio, hay un cordero. Pero Saulo no tenía una idea que el Padre estaba hablando de su Hijo. Sí hay un cordero, pero el entendimiento de Dios, mi Hijo es el cordero. Sí, aquí está una palabra escrita, pero ¿qué dice en Isaías? Yo mandé mi palabra. Y no vino vacío, ¿verdad? No vino, mandó su palabra y cumplió la palabra por cual lo mandó Dios. ¿Okay? Es que ahí está. Y de aquellas en que me aparecí a ti, en todo el antiguo pacto. Y si nosotros miramos como un tipo, como una sombra de Cristo, eso no es la revelación de Cristo, porque usted lo ha mirado con ojo natural. Si usted ahorita, si le damos ejemplos, yo o Raven, que sí les vamos a dar, del antiguo pacto, de donde se mira claramente de Cristo, y usted como yo, ha estado leyendo yo en diferentes partes y dije, ay Señor, aquí está su Hijo, todo el tiempo estaba aquí, yo nunca lo vi. Pero ahí me lo enseñaste. Ese es milagro de Dios. Para ver Cristo en la Escritura es milagro de Dios. Sí es milagro, porque ahí estaba todo el tiempo. Y ahí estaba tratando, y está tratando el Espíritu de Dios con el corazón. Porque en Corintios dice que cuando el corazón voltea al Señor, se quita el velo. Cristo no tiene un velo. El velo está sobre nuestro corazón. ¿Okay? Como Moisés, el mismo en Corintios, mismo en contexto, dice que Moisés hablaba con el Señor, ¿verdad? Y no tenía velo. Pero cuando Moisés hablaba con la gente, estaba el velo. Cuando tu corazón está vuelto al Señor, no hay velo. Pero si tu corazón está vuelto a ti mismo, a la carne, a la humanidad, va a haber un velo. Pero el momento, no es que una día, no, el momento que en mi corazón, tu corazón, voltea al Señor, ya no hay velo. El ejemplo es con Moisés, ¿verdad? Ya saben de dónde estoy hablando. Cuando Moisés fue y dice que hablaba con el Señor, se fue en el monte, y que cuando vino debajo de la montaña, que resplandecía su cara, y que todos tenían miedo y se puso un velo. Cuando Moisés estaba delante del Señor, no había velo. Pero cuando Moisés estaba delante de la humanidad, estaba el velo. Así es el corazón de nosotros. Cuando nuestro corazón está volteado para mirar al Señor, no hay velo. No hay velo. No hay velo. Ahí estamos completos mirando mirando que estamos completos. Mirando y hablando de eso. Hablando, como dice Pablo, en la vista del Señor hablamos en Cristo Jesús. En la vista del Señor. ¿Conocen el pasaje? In sight of God we speak we in Christ. No sé en dónde está en esta Biblia. En mi otro sí. Lo encuentro para... ¿Sabe el pasaje? ¿Lo saben? Okay. ¿Es where? Yeah, I need the verse. Pero dice, en la vista de Dios hablamos. Le está hablando Pablo. No los está hablando a los que le están enseñando. Dice, no les estamos engañando. No les estamos diciendo mentira. Le estamos diciendo, en la vista de Dios estamos hablando. Mira, como un ojo. Aquí está mi vista. Esto es todo lo que miro con mis ojos. De fuera de mi vista, esto está fuera de mi vista, yo no lo puedo ver. Pero dice Pablo, en la vista de Dios hablamos. ¿Qué es la vista de Dios? Su Hijo. Su Hijo. No hay nada más de su Hijo. No hay nada menos. Algo menos se puede decir que es corto de la gloria de Dios, ¿verdad? La gloria de Dios en el rostro, en la faz, en la cara de Jesucristo. Es el versículo en Corintios. Déjame mirar. ¿Cómo? Sí, segundo Corintios. ¿Ya? Segundo Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandecís a luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿A cuál otra gloria hay que tiene Dios? No tiene otra gloria. Ahí se encuentra como le preguntó Moisés al Señor. Una cosa le preguntó. Enséñame tu gloria. ¿Qué le dice el Señor? No miras mi cara. Pero a vosotros que estamos salvos, que ya tenemos vida, ¿qué nos dice? Heme aquí. Mírame a mí. Voltea tu corazón. Y ese es como trata el Espíritu Santo con todo alma. Que voltee primero al que no está salvo, para que se convierte, para ser salvo. Después, al que está salvo, que sigue volver, cuando el corazón se vuelve, volver. En inglés, y se mira la palabra, el griego es epistrefo. Y lo que quiere entender es volver o regresar. Y dije, pues ¿cómo va a regresar uno? Y la mente natural no entiende cosas. Estaba hablando hermano Raven. No puede entender las cosas de Dios. Les doy un ejemplo. Cuando son chamaquitos, cuando son jóvenes, ¿qué les enseñan en la escuela? Uno y uno son dos, ¿verdad? Es loco para decir que uno y uno son cinco, ¿verdad? No es así. En la economía de humano, uno y uno son dos. Y así recibimos, así entendemos. Pero en la economía de Dios, uno y uno es uno. Porque dice Jesucristo, yo y mi Padre somos uno. Pero tu mente natural, tu mente religiosa no puede comprender eso, ¿verdad? No lo puedes comprender, ay, tienes una cosa, tienes otra cosa, ¿cómo hace una cosa? Yo no sé, ¿verdad? Y ahí te vas en ruedas, porque no lo comprendes, ¿ok? Pero aquí el Espíritu Santo es muy diferente. Él presenta lo mismo al que está salvo y al que no está salvo. Presenta lo mismo. No tiene que nada, no tiene nada más de ofrecernos. No tiene otro propósito, solamente un propósito. Y ese propósito sigue. Y nosotros con mente natural y mente religiosa, ¿por qué lo ha sido? Yo fui salvo, yo fui nacido de nuevo cuando tuve 20 años. Y por ...15 años a lo mejor, ahí anduve. Y Dios, haz esto, o Dios, enséñame esto, o Dios, ¿qué es tu propósito para...? Así oraba yo. ¿Qué es tu propósito para mi vida? Como si yo tengo una vida y Cristo es otra vida. ¿Qué es tu propósito para mi vida? Y todo el tiempo ahí está el Señor. No sabe. Mira mi niño. Ignorante. Ignorante de su vida. Anda en tinieblas. Anda con los ojos cerrados. Su corazón no ha volteado. Pero en un momento, cuando yo recibí a Cristo, se convirtió mi corazón. Volvió mi corazón. El Espíritu Santo estaba tratando con mi espíritu, con mi alma. Con mi alma estaba tratando y tratando y tratando. ¿Pero para qué? Para voltear a recibir, a mirar vida, a mirar Cristo. Y yo recibí vida. ¿Sí? Completamente ignorante de lo que pasó, pero tenía vida. Una persona puede estar como en un hospital en coma, está viva, sí, está vivo, se mira, pup, la máquina, pup, está vivo, pero no está viviendo. Hay una diferencia. Puedes tener vida y a lo mejor no estás viviendo. La persona que está viviendo es la persona que está conociendo la vida que ha recibido. Hay vida, y hay vida, como compartió el hermano Raven, hay vida abundante. Esa es la diferencia. Uno ignorante de la vida no está viviendo. Oh, sí, pues ahí están, se mueve el corazón y todo. No. Respiran, hablan y hacen esto, andan para aquí y para acá. No están viviendo. La vida se encuentra en el rostro de Jesucristo. Ahí nos damos cuenta de la vida que tenemos. Ahí nos damos cuenta de quién está en su casa. Y vamos a ver ese versículo también, porque es lo mismo en diferentes partes de la Biblia. Es la misma historia. Un propósito tiene el Señor, su Hijo. Ese propósito no los ofrece el Señor por el Espíritu a toda alma. Cuando no está salva, se lo ofrece. ¿Quieres salvación? Ahí está mi Hijo. ¿Quieres vida? ¿Verdad? ¿Vida? A uno que está muerto, que no tiene vida. ¿Quieres vida? Aquí pongo a mi Hijo. ¿Ok? Para el que no está salvo, entre los muertos. ¿Sí? ¿Nunca has oído eso? Entre los muertos, entre los que no tienen vida, entre los que, entre el mundo, Egipto. Es un tipo, Egipto, andan entre los que no tienen vida, ¿verdad? Aquí están, aquí de la cruz para acá, es Cristo, es todo Cristo. Y aquí está una alma y aquí está otra alma. Una alma, lo pongo así bien, una alma que tiene un velo, porque su vista es de lo que el Señor ha rechazado. Otra alma que no tiene velo, porque su vista es la vista del Señor, Porque se ha convertido, ha recibido vida y ha volteado su corazón para mirar esa salvación, para mirar esa vida que ha mirado. Esta es creación nueva. Cristo es creación nueva. Nueva creación. Este es Cristo. Él es el nuevo creación. Miren conmigo. Estaba tomando unas notas. En el libro de Génesis, y perdón si no pronuncio las palabras muy buenas, si hablo un poco español, pero español bíblico es otra lengua, así como en inglés. En inglés leo la Biblia o hablo en inglés y también leo la Biblia en inglés. No hablamos como la lengua de la Biblia. Es diferente. Génesis capítulo 1, y ahí está en el mero principio. Génesis capítulo 1, versículo 1 a versículo 3. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? Todo, como dijo Jesucristo, ellas son las que dan testigo de mí. El Señor dice, un creación, testigo de mí. El Señor dice, un reino, testigo de mí. ¿Ok? Vamos a leer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Faltaba algo. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Tinieblas. Todas estas palabras tienen significación. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Right. Y dijo Dios, sea luz, y fue la luz. Cuando usted recibe a Cristo, cuando usted está salvo, cuando usted recibe salvación, cuando usted está nacido de nuevo de Cristo, usted es una nueva creación, porque esa creación que es Cristo está en usted, está en su alma. ¿Qué es la primera cosa que quiere hacer el Señor? Que haga luz. ¿Cómo trata el Espíritu Santo con nuestra alma? De primero, cuando no estamos salvos, trata para que nos volteamos a recibir salvación, a recibir vida. No cambia. ¿Pero cómo? ¿Qué son cosas diferentes? ¿Trata en cosas diferentes? No. Trata con nuestro corazón que se voltee a ver al Señor. En viendo al Señor, hay vida. En viendo al Señor, hay salvación. Como a Saulo, he aparecido a ti, vida apareció en donde no había vida antes. Tuvo que aparecer la vida ahí, porque ahí no estaba la vida. Ahora, de esto de verme y de continuar de verme, de seguir de verme. Ahora, el corazón tiene que, otra vez, voltear a ver al Señor. Para la luz. Primero, se convierte el corazón, mira al Señor, y ahí aparece el Señor en forma de vida, porque no había vida, Él se aparece y ahí está la vida ya. El que tiene el Hijo, tiene la vida. Ahí está el Hijo, ahí está la vida. Ignorante de la vida, pero ahí está la vida. Y como les estaba contando de mí mismo, como 15 años orando. Y haz esto, Señor, y haz lo otro. Completamente ignorante. Y ahí voy a servir al Señor, y a servir al Señor. ¿Y sabes qué? Y esto es la verdad. I mean, me tuvo sin 15 años. Dije 50, no tengo 50 años. 15 años. En 15 años, el Señor no se preocupaba con mis oraciones, de lo que yo hacía o de mi servirle. A él no le importaba. Tú haz lo que tú quieras, yo tengo un propósito para tu alma. Tú puedes estar en mi propósito o a lo mejor no puedes estar en mi propósito. Es lo mismo que dijo Jesucristo: sígueme, sígueme. Si lo sigues, un bendición es. Si no lo sigues, no le quitas nada, no le quitas nada. Él dice: sígueme, me puedes seguir. Y ahí está la luz. El que me sigue va a andar en la luz del mundo, porque yo soy. No va a andar en tinieblas, pero va a andar en luz. ¿Y qué dice el Señor? Que haya luz y hay luz. Así viene el Espíritu Santo. Que haya vida y hay vida. Cuando ese corazón se voltee, después viene de vuelta. Que haya luz, que haya luz, que haya luz. Pero la religión nos dice: no, pues ora, hermano, ora, hermana, ora, tú te tienes que portarte así. Tú tienes que cambiar como te vistas, tú tienes que cambiar como te peinas el pelo, como te cortas el pelo, como te pones los zapatos, ya no puedes ir allá a ver la vista, o tú ya no tienes, mira, ahora tienes que ir y leer la Biblia, ya no lees estos libros, ya no miras estas películas, y esa es religión. Dios no le importa lo que haces o lo que no haces. Lo que a Dios le importa es si tú vas a andar en su propósito o no. En mi trabajo, yo tengo un trabajo en el mundo para hacer lo que hacemos yo, hermano Raven, de ministerio. Yo tengo un trabajo natural. Y a veces me preguntan cosas: oh, Jimmy, ¿qué crees de esto? Y para mí, yo le doy gracias al Señor que en 15 años, hasta 15 años, y apenas estoy respondiendo. Ya yo sé el propósito de mi alma. Yo sé el propósito del alma de humanidad. Ya no tengo pregunta yo. Ya no es que, ¿qué es tu propósito para mí? No. Él dice: yo tengo un propósito. Yo no te voy a dar otro. ¿Recibes este propósito o te quedas en oscuridad? ¿Recibes este propósito o te quedas sin conocer la vida que tienes? ¿Recibes este propósito? Porque no tengo otro propósito. No tengo otro propósito, solamente un propósito, solamente una vida, solamente una luz, solamente una gracia, solamente uno, Cristo. No tengo otro, no tengo otro. Este es mi Hijo amado. Óyenlo a Él. Síguenle. Deja el corazón que voltee para mirarlo. Lo que Moisés no pudo ser, dice el Señor: ven y ve. Así le dijeron los apóstoles, los discípulos: ¡oh, lo encontramos! ¡Encontramos a Cristo! De que hablaban las Escrituras. Y le dicen: oh, pues, puede ser verdad. Que le dice: ven y ve. Ven y ve. Así nos presenta el Espíritu. Ven y ve. Cuando tu corazón se voltee, ahí está. ¿Ok? Y con la palabra que dice ven, tú ya viniste al Señor. Si usted está salvo, ya viniste al Señor. Tú ya estás en la tierra de los vivos. Ya no estás entre los muertos. Oh, pero aquí está mi carne. ¿Qué tiene que ver eso? Cuando Jesucristo estaba en la carne, ¿qué decía? ¿Qué no saben que yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí? Pero mi mente carnal no entiende eso. Mi mente religiosa no entiende eso. ¿Cómo puede estar Jesucristo? Ay, los discípulos, a lo mejor, o la otra gente, pues, los fariseos, la Sanedrín. Pues, ¿cómo puede decir este hombre esto, que Dios está en él y que él está en Dios? ¿Cómo se puede ser? Esa es mente religiosa, mente carnal, mente que no ha visto la salvación de Dios. ¿Y qué les dice el Señor en el libro de Éxodo? Párate y no te muevas y mira mi salvación. Porque su salvación no fue que partió la agua. No. Eso no fue su salvación. Párate y ve. Voltea tu corazón y ve mi salvación. No hay otra salvación. Bueno, ¿cómo? 15 años ignorante, y apenas ahorita ser el propósito de mi alma. Y no es diferente el propósito que el propósito de ustedes, de su alma, porque no es de personas que, no, pues tú eres mujer o tú eres hombre, no, es de alma, es de alma. El Señor, mira, ahí está un alma, necesita mi propósito, necesita mi vida, ahí está la vida. Ahí está un alma, necesita ver la vida que ha recibido, necesita luz, y ahí trata, y trata, y trata. Cuando usted vino al Señor, se hizo salvo. Y ese es el término. Oh, pues tienes que venir al Señor. Y ahí van los predicadores. Ven al Señor y recibe salvación. ¿Y sí? Y vienen, y vienen, y vienen. Lo que pasa, el corazón se convierte al Señor y reciben Cristo, reciben vida y reciben salvación. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no, ese no es la meta, ese no es el fin, no. La meta es Cristo mismo, pero ¿cómo? Voltear el corazón, ¿ok? Después, lo que pasa es que religión nos dice, oh, pues ya recibiste la vida, ya eres salvo, ahora tienes que hacer esto, como estaba diciendo, ahora tienes que hacer esto, y ahora tienes que hacer lo otro, y ahí vamos, y ya no oigo esta música y lo tiro. Yo era músico. Hermano David es músico. El Señor no le importa qué música yo oigo. ¿Por qué? Le importa solamente una cosa. ¿Estás en mi propósito? No. Si no estás en mi propósito, oiga lo que quieras. No importa. No importa. Pero le voy a decir que si usted está en su propósito, puede oír lo que quieras. Pero van a ser cosas que sí, que usted va a querer oír. Porque van a ser cosas del Señor. Y eso no es religión. En religión dice, no hagas esto, no hagas lo otro. Esa es la ley. Esa es la ley. Pero ¿dónde está la vida? Y puedes estar así. Sí, yo no hago esto, pero sí hago esto. ¿Esa no es vida? Es como si te ponen con un cinturón todo. Un cristiano. Y después, hey, ¿quieres vida como yo? ¿Qué va a decir el mundo? No, gracias. Pero yo estoy bien como estoy. No. Es religión. Mira, usted ha recibido un cambio. Ya. A lo mejor dices, oh, pues mira los pensamientos que tengo, mira cómo me porto. No. Ignorante de la vida que está en ahí. ¿Right? Si yo creo... Si yo tengo un entendimiento que esta es mi vida, pues no es vida. Pero si esa es mi existencia, después yo voy a tratarme como lo que creo, ¿verdad? Cuando usted conozca la vida que tiene, naturalmente va a responder. ¿Right? Naturalmente va a responder a esa vida. No va a tener que tratar. La vida va a ser natural. Un perro hace bark. ¿Cómo se dice? Ladra. Un perro ladra. ¿Quién le tuvo que enseñar a ese perro que ladrara? Nadie. Es su naturaleza. Es natural. Es natural. A ver, ese es un ejemplo muy bajo. Ese es el ejemplo. Cuando usted conozca la vida que ha recibido, va a ser natural lo que hace. Y no va a ser que, oh, yo estoy como andando como Cristo. No. Va a decir, no era yo, es Cristo en mí. Ya no era yo. Ya no más. No, yo ya no más. Solamente Cristo en mí. Es muy serio que cuando una persona se convierta al Señor, que viene inmediatamente la religión, en vez de laborar, trabajar juntamente con el Espíritu para presentar uno al otro a Cristo y parecernos unos a los otros. Porque yo no soy diferente que usted. Yo tengo que voltear mi corazón. Yo tengo. Y el momento que mi corazón se voltee del Señor, ya no estoy viviendo. Tengo vida, pero ya no estoy viviendo. ¿Y qué dice muy alegre en el libro del Apocalipsis? Le dice el Señor a una iglesia: has dejado tu primer amor. Y yo sé que se ha predicado en diferentes maneras, porque yo lo he oído. El Señor me dijo, me lo puso así: ¿qué es el primer amor? Cuando una persona recibe a Cristo, ¿qué es el primer amor? Cristo mismo. ¿Qué es el primer amor? Es que el corazón estaba vuelto, convertido a mirar la salvación de Dios. Ese es el primer amor. El momento que su corazón voltee de Cristo, has dejado tu primer amor. ¿Qué otro amor hay? ¿Qué otro amor ofrece el Señor Padre? Como dice Cristo, ellas son ellas que testifican de mí. Si el Señor testifica de un amor, testifica de su Hijo. No hay nada más. Y yo lo sé en mí mismo. El momento que mi corazón se voltea de la cara del Señor, yo he dejado mi primer amor. Y ahí está el Espíritu Santo. Trabaja para que voltee mi corazón, para que voltee, para que vuelva. Para que vuelva. Y cuando está volteado, y cuando ha volvido mi corazón para ver la gloria de Dios, el rostro de Cristo Jesús, ahí se queda el Espíritu Santo. Quédate, 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 quédate. ¿Han oído? Ya se me acabó el tiempo y ahorita voy a terminar. ¿Han oído del río de agua viva, verdad? Así me lo presentó el Señor. Aquí está el río de agua viva. Aquí está la vida. Aquí está uno que no está salvo. ¿Cómo viene el Espíritu Santo? Para ponerlo en vida. Ay, cuando ya está en la vida, trata con el corazón para que se quede en la vida. ¿Cómo digo? Pues a lo mejor puedo perder la vida. No, 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 no. Si has recibido a Cristo, el que tiene el Señor, el que tiene Cristo, tiene la vida. Pero ¿quién está viviendo? Es la pregunta. ¿Quién está conociendo? ¿Quién está mirando la salvación? ¿Quién está entendiendo? ¿Quién está conociendo la salvación que hemos recibido? Trata el Espíritu Santo que nos quedemos, que se quede el corazón vuelto para mirar al Señor. Para andar en la luz, ¿sí? El versículo. Para andar en la luz como Él es. Como Él está en la luz. Como Él es la luz. Aquí terminamos. Y comenzamos más para la otra clase mío. Dios los bendiga. Amén.